11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La lluvia y la bajada de las temperaturas está ayudando en las labores de extinción de los incendios que ya han arrasado más de 250.000 hectáreas en lo que llevamos de año. Incendios como el de Zaragoza en las proximidades del Moncayo, donde 1.500 vecinos evacuados han podido volver a sus casas. También se encuentra estabilizado el de Les Useres en Castellón, mientras que el de la Valdebo en Alicante continúa activo y ha obligado a dormir fuera de sus hogares a unas 2.000 personas de pueblos colindantes. La Unidad Militar de Emergencias desplegaba esta mañana sus helicópteros en la zona. Además de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, trabajan 28 dotaciones de bomberos de Alicante y 9 de los forestales de la Comunidad Valenciana. Y todo esto en el verano más caluroso desde que hay registros en España. Está provocando esto una sequía que bate récords con el terreno menos permeable para filtrar el agua. A esta situación en la zona del Mediterráneo, según los expertos, puede provocar inundaciones en los próximos meses. Carla Otero.
Desde 1995 no habíamos sufrido una sequía como la que estamos atravesando. Los niveles a los que se encuentran los pantanos son cada vez menores y por eso las restricciones que ya se están tomando en algunos territorios de la península irán en aumento. Jaime Coelho es ingeniero de montes.
Nos estamos enfrentando a una sequía bastante importante y también nos estamos enfrentando pues a una escasez de recursos que va a tener y está empezando a tener consecuencias en determinadas comarcas del estado.
Y esta escasez de agua incide directamente sobre el terreno de nuestro país, ya que los suelos son cada vez más secos y por eso se generan unas grietas que impiden que se pueda absorber bien el agua. Y eso que implica que en caso de lluvias torrenciales nos enfrentamos a unas posibles inundaciones.
Pendientes estaremos, por tanto, de lo que pueda ocurrir con el tiempo. Un año después de expulsar a las tropas estadounidenses de Afganistán, los talibanes siguen celebrando este aniversario con varias concentraciones de militares armados, como la que se producía ante la antigua embajada estadounidense. El país ha quedado sumido en el caos, la violencia, la pobreza y la anulación de derechos, especialmente de las mujeres y de los niños, como ha explicado Mikel Ayestarán esta mañana en Herrera en COPE.
Pues me he encontrado una situación realmente dura, ¿no? Porque tenías aulas en las cuales pues sí que veías aulas muy, muy, muy humildes, en las cuales pues sí veías niños y niñas que pueden acudir cada día, y en el aula contigua lo único que encontrabas eran pupitres vacíos, ¿no? Y en son las aulas precisamente de niños que han tenido que ir los cursos para trabajar en la calle y ganar al menos los 90-100 afganes al día, que es poco más de un euro para poder mantener a sus familias, ¿no?
Y continúan las fiestas en distintos pueblos y ciudades de España, también con la práctica de los pinchazos a las jóvenes. Los últimos se han registrado en la localidad navarra de Tafalla, donde la policía foral investiga 3 posibles casos en la vía pública y en establecimientos hoteleros. Además, un menor de edad ha denunciado haber recibido un pinchazo en la pierna en las fiestas de San Sebastián.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, medalla de oro para Miguel Ángel López. Miquel Zumalde.
El murciano Miguel Ángel López ha conseguido el oro en Múnich, José Luis Gil.
La marcha española que exhibe galones en estos europeos de atletismo en Múnich, con ese oro en 35 kilómetros para el murciano Miguel Ángel López, en modo exhibición, liderando la prueba desde el pistoletazo de salida. Se saca el murciano, por tanto, la espina de los mundiales de Eugene, pero la cosecha de metales en esta jornada de marcha atlética podría tener continuidad porque está también en su transcurso la prueba de los 35 kilómetros femeninos, donde Raquel González ahora mismo está peleando por la medalla de plata a 55 segundos de la griega Entris Empiotí.
Estaremos atentos. En fútbol, ayer se cerró la primera jornada con las victorias del Atlético de Madrid y del Betis y el empate entre Athletic y Mallorca. Y en baloncesto, a partir de las 7:30 de la tarde, España jugará ante Lituania, el tercer amistoso de preparación de cara al Eurobásquet.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. 23 grados a esta hora en Cibeles. El calor de días atrás nos está dando un respiro, con máximas un poco más bajas, por debajo ya de los 30. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Perales de Tajuña y por la A42 en Villaverde. También en la M40 en Villaverde hacia la A42. Y el M50 en Leganés está cortado el tráfico en sentido A5 por obras. Desvío por la vía de servicio. Por proximidad, pasado ya Valcarnero, en la provincia de Toledo. Se ha registrado un accidente en la A5 en Calipo Fado, sentido Madrid. En el interior de la capital hay un estrechamiento en el nudo norte por trabajos en la vía. La segunda de las cuatro jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair deja de momento 4 vuelos cancelados y 30 retrasos, 6 de ellos en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Estás escuchando Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Robert William Unser, más conocido como Bobby Unser, campeón de automovilismo estadounidense, dijo que el éxito reside donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Nuestro invitado llegó hace 13 años a España con su familia, precisamente en busca de nuevas oportunidades. Un chico muy atlético. Su padre pensó que en el fútbol no tendría muchas posibilidades, así que le apuntó a karate, porque ya lo había practicado alguna vez en Senegal, en su país de origen. Babacar destacó desde muy joven y muy pronto comenzó a acumular títulos de España en todas las categorías desde cadete. Pero sobre todo sorprendió a sus entrenadores por su compromiso y su disciplina. Llegaba siempre una hora antes que empezasen las clases y se ponía a entrenar. Tuvieron que pasar 8 años desde esa primera clase para que nuestro invitado debutase en un mundial absoluto. Y lo hizo con una medalla de bronce, a la que le siguieron una plata europea y un bronce continental. acaba de conquistar el oro en unos Juegos Mundiales que se han celebrado en Birmingham y está a un paso de poder convertirse en el campeón del circuito mundial en Bakú. Pero para eso, y como dijo Bobby Unser, hace falta preparación. Babacar Sek trabaja todos los días en el supermercado de la calle Delicias de Zaragoza. Lo hace desde las 5:30 de la tarde hasta la 1:30 de la mañana, 8 horas de pie, que tiene que compaginar con sus entrenamientos antes y después del trabajo. Muchos lo tildan como un milagro, el talento frente a la falta de recursos, pero como dice Babacar Sek, imagínate de lo que sería capaz si tuviese ayuda y me pudiese dedicar al deporte. The Black Bull, Babacar Sek, buenos días. Lo primero, enhorabuena por el oro en los Juegos Mundiales de Birmingham.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Qué se siente después de ganar otro oro más?
La verdad es que muy contento.
Babacar, tú llegaste a España con tu padre hace, si no recuerdo mal, en 2000, cuando tenías 11 años, hace 13 años, ¿verdad?
Sí.
Claro, para traer de Senegal al resto de tu familia, se puso a trabajar de soldador. Y tú aprendiste castellano muy, muy rápido, que es lo primero que quería tu padre que hicieses. A ti lo que te gustaba en aquel momento era el fútbol. ¿Por qué tu padre te apuntó a karate?
Porque vio que en el fútbol había muchas, o sea, era muy difícil destacar, aunque yo creía que yo podría conseguirlo. Y nada, pues dijo que era muy difícil y entonces que vio más que podía tener más posibilidades en el karate, ya que lo venía de practicar en Senegal.
¿Pero venías de practicarlo dando clases y tal o de una forma con amigos y no profesional?
Era así que me daban clases ahí y como que era una o dos a la semana, o sea, nada serio.
Bueno, pero llegas aquí y aterrizas en el gimnasio San Kikai, si no me equivoco, donde has entrenado desde niño. Santiago Velilla dice de ti que ha visto a poca gente con tu talento, pero sobre todo con tu disciplina y tu compromiso. Claro, tú llegas cuando muchos niños de tu edad ya llevaban entrenando un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenabas y cómo te preparabas para llegar al nivel de los compañeros?
Claro, yo llegué un poco tarde. La mayoría de mis compañeros ya habían empezado desde hace muchos años. Y claro, yo decía, si quiero superarlos, pues tengo que entrenar más que ellos, ¿no? Tengo que conseguir todo lo que han estado entrenando los años pasados. Cuando yo no he estado, tengo que entrenarlo, ¿no? Y entonces eso, muchas veces cuando la clase era a las 8 de la tarde, pues yo iba a las 7 y ya estaba entrenando. Y al final, pues eso se ha notado. Y gracias a esa disciplina, pues he conseguido todo lo que he conseguido.
Babacar, para alguien que viene desde Senegal con 11 añitos y que entra en el colegio todavía sin amigos, ¿el karate supuso para ti ya no una vía de escape, sino una vía de para introducirte, digamos, en sociedad y tener amigos y este tipo de cosas?
Sí, la verdad es que el karate a mí me ha ayudado pues para hablar mejor para hablar mejor el castellano y todo eso. Y la verdad es que con los compañeros al final pues estás ahí haciendo karate y tienes que comunicarte con ellos y eso me ayudaba a quitarme la vergüenza de hablar con los compañeros y eso me ayuda muchísimo a pues aprender mejor el castellano.
Bueno, y empiezas a ganar títulos como un toro en todas las categorías, desde cadete hasta absoluto. ¿En qué momento de tu vida, Babacar, piensas que quieres dedicarte al karate o tienes decidido que vas a hacerlo?
Cuando mi primer campeonato de España, porque yo antes no podía participar al no tener la nacionalidad, pues yo no podía participar en los campeonatos de España, que al final pues eso es lo que te ayuda a que te llame, si lo ganas, es lo que te ayuda a que te llame la selección y cuando te llama la selección pues ya representas a España en los europeos y mundiales, ¿no? Entonces yo, en que tuve la nacionalidad, ese mismo verano me puse a entrenar muchísimo y dije, este año tengo que dar campeón de España y ya que me lleven al europeo, que ese año tocaba el europeo.
Bueno, 8 años después de tu primera clase, ganas la medalla de bronce en el Wizzing Center en un mundial absoluto frente a muchísimas personas. ¿Cómo fue aquel día para ti?
Aquel día para mí fue inolvidable porque yo llevaba soñando eso, llevaba preparándolo desde hace mucho. Y nada, cuando llegó el día, venía de perder muchos campeonatos. Y cuando llegó ese campeonato, pues dije, yo en mi cabeza estaba diciendo, estoy en mi casa y aquí tengo que quedar campeón del mundo. O sea, yo sé que mucha gente no se lo esperaba, entonces yo decía, tengo que quedar campeón del mundo, tengo que hacer lo que nadie ha hecho, con 19 años quedar campeón del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, estaba muy, muy enchufado, confiaba en mi trabajo y nada, al final pues perdí la semifinal, las semifinales, y fue un golpe muy duro para mí porque yo ese día me veía campeón del mundo, la verdad. Y nada, y luego al conseguir el tercer puesto, pues es que más contento que nunca, porque conseguir una medalla en tu casa, con la gente que te quiere, todo el estadio ahí apoyándote, pues eso fue una experiencia inolvidable, un momento brutal para mí.
Babacar, pero para llegar a un momento así, entiendo que un deportista o un atleta o una persona como tú tiene que entrenar mucho tiempo. ¿Cómo era tu día a día? ¿Cuánto tiempo dedicabas al karate?
Ahí dedicaba, vaya, 2 horas mañana, o sea, por la mañana 2 horas y por la tarde 1 hora y media, así más o menos, o 2 horas. O sea, estaba entrenando mañana y tarde.
Uh-huh. Bueno, y descansando también, lo que claro, uno de los grandes puntos del deporte de élite es el entrenamiento, es la nutrición, pero también es el descanso.
Sí, el descanso era muy importante. Yo entrenaba por la mañana, me iba a echar una siesta y luego poder entrenar bien por la tarde, si no, no rendía. Y luego, claro, pues dormirte pronto y eso. Sí, eso, o sea, entre semana, dormirme pronto para poder entrenar bien por la mañana. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero aún siendo uno de los grandes futuros del karate, tú decidiste estudiar un grado medio de soldadura, que es lo que hace tu padre, e hiciste además un curso de vigilante de seguridad. ¿Tú sabías que el karate, o podías intuir que el karate, incluso en la élite, es difícil vivir de ello?
Sí, en karate, o sea, es difícil. Antes era difícil vivir de ello, por eso a mí siempre me han aconsejado que me sacara algún título, aunque me gustase mucho el karate. Por eso yo me saqué el título de vigilante de seguridad, porque también pega un poco con mi perfil. Uh-huh. Y
dices eso, que pega con tu perfil porque mides 20 metros y pesas 1.500 kilos, ¿no? Bueno, a ver, tengo una exageración, 1.90 m y supongo que unos tantos kilos, ¿no?
Sí, 95 así, uh-huh, más o menos.
Pero aún así, claro, Babacar, hay una cosa que para en los Juegos Olímpicos de Tokio, el karate se convirtió en olímpico. Y cuando un deporte se convierte en olímpico, pues los profesionales de ese deporte pueden optar a ciertas becas, a ciertas subvenciones. Hay una beca que se llama ADO, que reciben los profesionales de ese deporte. Pero claro, después de esos Juegos Olímpicos se decide que el karate ya no lo va a ser más, que entran nuevas modalidades, creo que no sé si el surf y algunas más que entran en su lugar. Claro, ¿qué piensas cuando pasa esto?
Pues fue un golpe muy duro para todos los karatecas, porque con lo que nos ha costado entrar, pues no habíamos pensado que íbamos a salir así tan rápido, ¿no? Uh-huh. Y siendo un deporte reconocido por todo el mundo, pues fue un golpe bastante duro que nos quitaran de los Juegos Olímpicos de 2024.
¿Hay razones por las que lo hayan quitado o directamente han dicho que ya no es olímpico?
Por lo que nos ha llegado a nosotros es que directamente que ya no es olímpico. El motivo, pues, no sabemos, la verdad.
Uh-huh. Claro, y el que no sea olímpico y que no recibas más ayuda significa que te tienes que empezar a ganar la vida, porque tienes que vivir, porque tienes que comer, porque tienes que dormir. ¿Qué haces entonces?
Claro, cuando pasa eso y veía que del karate pues ya no tenía tantos ingresos como antes, entonces dije que me tenía que buscar algún trabajo pues para poder mantenerme, ¿no? Y a la vez dedicarme al karate también, porque no lo quiero dejar, porque tengo sueños que todavía quiero cumplir. Y eso, entonces ahora me está tocando compaginar el deporte y el karate. Oye, el deporte y el trabajo, perdón.
¿Pero cómo se puede trabajar de 5:30 de la tarde a 1 de la mañana en un supermercado de pie, porque trabajas de seguridad y los de seguridad tenéis que estar de pie, evidentemente. ¿Cómo se trabaja y se entrena al mismo tiempo para ser un deportista de élite, no para mantenerse en forma, claro, para poder competir en unos mundiales?
Es algo bastante difícil. Claro, es pues lo que tú dices, estar a las 5:30 de la tarde trabajando hasta la 1:30 de la madrugada es un poco difícil. Luego poder entrenar, o a veces, muchas veces, vienes de entrenar y tienes que ir a trabajar y estar de pie, y la verdad que es un poco difícil.
¿Pero cómo es tu día a día? ¿Cómo organizas tu tiempo ahora?
Ahora mismo, pues, entrenar por las mañanas, depende de cómo me levante, porque muchas veces me echo muy tarde, porque al venir a la 1 de la madrugada, tienes que llamar a la gente, estás en el WhatsApp hablando, que no te ha dado tiempo en el trabajo y hacerte la comida y todo eso, pues se te pasa la hora, ¿no? Uh-huh. Al final duermes a las 3 de la madrugada y luego, pues claro, tienes que levantarte muy pronto para poder entrenar, y en que termines de entrenar, pues ya a trabajar.
¿Y la gente a la que te enfrentas, pues tiene entrenamiento completo, o tú sabes si
no? Sí, la mayoría de ellos al menos entrenan su hora y media de karate o hora y media. Yo lo que te estoy diciendo, que si entreno, pues es como media hora, ¿sabes? Como para poder sudar un poco, claro. Lo que es salir a correr 30 minutos, quemar un poco las calorías y a trabajar. O sea, tampoco estoy entrenando en el tatami ahí karate con la gente, haciendo sparring con la gente, y entonces no estoy entrenando como ellos, digamos.
Pero ¿y cómo se puede no entrenar un deporte que ha sido olímpico hasta hace nada y conquistar medallas? Porque vienes de un oro en motochinos, plata en Rabat, bronce en Fujirah.
La verdad es que no lo sé, esa es la parte que nadie entiende, ¿no? Pues es que al final, pues como es un deporte que me gusta y tal, pues cuando algo te gusta, al final se te queda en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando salgo a pelear, yo sé en las condiciones que estoy y intento jugar con ellas, engañar a los adversarios, llevarlo a tu juego. Y la verdad es que me ha salido bien, porque es lo que tú dices, tengo un bronce en una liga mundial, una plata y dos oros en esta temporada. La verdad es que me ha ido muy bien, no pudiendo entrenar bien como yo quiero.
Que si entrenase, imagínate cómo saldría la cosa, ¿no, Babacar?
Claro, yo creo que si entrenase 2 horas mañana y 1 hora por la tarde, pues yo creo que podría hacer cosas espectaculares.
Oye, ¿y tu jefe sabe que eres oro y brote y blanza? Bueno, que eres uno de los mejores karatecas españoles, ¿verdad?
Sí, él lo sabe y él me ayuda bastante también a la hora de tener que irme a los campeonatos, porque no todos te lo permiten también.
Claro, es decir, que te dan unas pequeñas vacaciones. Ahora del 2 al 4 de septiembre tienes una cita muy importante en Bakú.
Sí, se porta muy bien, la verdad, a la hora de las competiciones. Y es como tú dices, del 2 al 4 tengo una competición en Bakú y es lo que estoy preparando ahora mismo.
Uh-huh. Babacar, te dejo el micrófono para que digas lo que quieras, pidas lo que quieras, hagas, no sé, las declaraciones que te parezcan.
Bueno, yo invito a toda la gente que me quiera patrocinar para ayudarme a dedicarme a este deporte. Si estoy consiguiendo medallas sin poder entrenar y todo eso, imagínate si me dedico al karate 100%. Y nada, decirle a la gente también que luchen por sus sueños, que por muy difícil que sea el camino, eso no quiere decir nada, eso quiere decir que algo bueno te está esperando adelante. Y nosotros ya ves en las dificultades que estamos y siempre seguimos para adelante, así que todos para adelante.
So
Querido Babacar Sek, te deseo la mayor de las suertes en este final de circuito en Bakú. Espero que levantes o que te lleves y te cuelgues el oro. El mayor de los éxitos para el futuro y que ojalá haya patrocinadores que se atrevan con el karate y con el toro que eres. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ustedes quédense porque la radio sigue, este programa sigue en este tramo hasta las 12. Luego llega Carlos Gutiérrez y se hace cargo de Herrera en COPE hasta la 1 de la tarde. Y les seguiremos contando muchas cosas, entre ellas vamos a hablar de los tercios ahora con Borja Fernández. Y después viene Bárbara Archilla con su música, o sea que, ¿qué más pedir?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia. Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la ONCE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los martes, cuando el reloj da las 11:30, bueno, son las 11:29, las 10:29 en Canarias, pero vamos, ustedes me entienden. Repasamos periodos históricos con mi querido experto y amigo Borja Fernández. Borja, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, hoy vamos a hablar de una de las mayores creaciones de Carlos I, Carlos de Habsburgo V. Más entendido, ¿no?
Perfectamente. Carlos I de España y quinto del sacro imperio romano germánico.
Exacto.
Sí, hoy, pues bueno, hablamos de unos pocos miles de hombres que dominaron el mundo durante prácticamente un siglo y medio, y la que seguro es la mejor infantería de su tiempo y posiblemente la mejor de la historia. Hoy hablamos, como no, de los tercios españoles, y además es un tema que me hace mucha ilusión porque mi primer vídeo del canal trata precisamente sobre los tercios españoles y bueno, fue un poco lo que me empezó a interesar y a llevar por estos derroteros.
Lo tengo visto. Además que son protagonistas del mayor éxito del imperio español en toda la historia, ¿verdad?
Sí, 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 han sido tremendamente importantes pues para mantener el imperio y que, bueno, se puede decir que prácticamente lo sostuvieron sobre sus picas y a golpe de espada y arcabuz. Pero es que más allá de eso, que ya lo veremos a continuación, los tercios es que revolucionaron el arte de la guerra. Al final los tercios españoles fueron la primera unidad militar profesional de una nación compuesta por voluntarios y no por soldados reclutados forzosamente. La forma en la que combinaban largas picas con las primitivas armas de fuego que ya se utilizaban en el siglo XVI relegaron a la caballería a un segundo plano en los campos de batalla y asentaron las bases de una manera de combatir que mantendría su estructura básica hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial con la Guerra de Trincheras.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo surgen exactamente los tercios? Yo creo que el papel del gran capitán fue fundamental, ¿no?
Bueno, totalmente, es el padre de los tercios. Al final, el origen primitivo de los tercios se remonta al final de la Reconquista, cuando los reyes católicos combatían al Reino de Granada y sus tropas empezaron a adoptar este modelo de los piqueros suizos que ya se había mostrado eficaz en los campos de batalla europeos. En un principio se formaron cuadros de infantería formados por piqueros, ballesteros y espadachines. No obstante, donde de verdad se dio este paso definitivo para constituir los tercios fue en Italia, de la mano de, como has dicho bien, el gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, al que un día, de hecho, tenemos que dedicarle un capítulo especial. Al final, el gran capitán asentó las bases de lo que serían los tercios, organizando su estructura, sus tácticas e implantando de forma eficaz las armas de fuego. En 1503 se adoptó la pica larga como principal arma contra la caballería, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de los tercios españoles, que, bueno, durante los primeros años del siglo XVI fueron perfeccionando sus tácticas y, como hemos dicho, siempre de la mano del gran capitán, el padre de estas nuevas fuerzas.
Oye, hemos hablado y hemos oído hablar mucho sobre los tercios, sobre todo los tercios de Flandes, pero curiosamente no comienzan ahí, comienzan sus andaduras por Italia. ¿Qué pasó en Italia?
Pues sí, de hecho el primer tercio oficial lo creó Carlos I en 1534 y estos primeros tercios se conocerían como los tercios viejos, los cuales, como bien dices, operaron en Italia. Los tercios viejos son el tercio de Sicilia, el de Lombardía y el de Nápoles. De aquellas, el Imperio Español andaba en guerra contra Francia, que amenazaba nuestras posesiones en Italia. Allí se dio la primera gran victoria en la Batalla de Pavía, en la que hubo 15.000 bajas francesas por tan solo 500 españolas, y en la que los tercios incluso llegaron a capturar al rey de Francia. Otra batalla mítica de estos tiempos fue la de Bicocca, en la que murieron 4.000 piqueros suizos al servicio de Francia, sin que el ejército hispano o español sufriera ninguna baja. Desde entonces, bueno, lo de hablar de una bicoca se habla como de algo fácil, ¿no? Como fue esta batalla.
Uh-huh. De todas formas, hoy vuelvo al tema de Flandes, porque siempre que hablamos de los tercios se utiliza Flandes como si fuese una palabra que describe a los tercios. No, los tercios simplemente fueron unidades militares que actuaron en distintos sitios. ¿Qué pasó exactamente en el norte de Europa?
Exacto, sí. La primera víctima de los tercios en el norte de Europa fue la Liga Esmacalda, que era una coalición protestante que amenazaba el dominio católico en Europa y que cayó ante los tercios en la batalla de Mühlberg. Poco antes pudimos ver a los tercios luchando contra el Imperio Otomano, defendiendo Viena o en el sitio de Castelnuovo, pero es en 1557 cuando los tercios conseguirán en inferioridad la que sería su mayor victoria, venciendo al ejército francés en la batalla de San Quintín, para un año después volver a derrotarlo en la batalla de Gravelinas. De hecho, en honor a la batalla de San Quintín se construirá el Escorial poco después, así que imagínate lo importante que fue aquella victoria. De hecho, he traído uno de esos audios que tanto nos gustan, de una serie en la que habla Felipe II sobre la batalla de San Quintín.
La victoria sobre Francia es rotunda y completa. La batalla de San Quintín se recordará junto a la de Pavía o Mühlberg como el gran triunfo de la monarquía hispánica.
En las tres estuve igual de ausente.
Majestad, esta victoria es vuestra, pues vos dispusisteis todo para que fuera posible. El triunfo es tan grande que nada más importa. Todos os aclamarán por ello.
Aún tenemos que entrar en la ciudad y vencer otras resistencias. La batalla continúa
y vos estaréis en ella. Más de 5.000 franceses han muerto en la batalla. Entre los nuestros apenas contamos con 300 bajas y muchos solo sufren heridas.
Los prisioneros aguardan.
Bueno, además de que me encantan los audios que trae siempre Borja, porque son muy descriptivos y ambientan mucho el tema de conversación. Oye, nos queda hablar de algo muy importante, que es precisamente de Flandes, donde los tercios se tuvieron además que emplear a fondo, ¿verdad?
Sí, sí, tanto. En 1567 los tercios españoles habían actuado, como hemos dicho, hasta 1567 habían actuado en Italia. Pero fue entonces cuando se desata una revolución en Flandes, en la que los rebeldes holandeses, apoyados por el resto de potencias militares como Inglaterra o Suecia, se rebelaron contra el dominio español. Fue entonces cuando parte de los tercios se desplazaron a Flandes, recibiéndose estos el sobrenombre de Tercios de Flandes, que es el nombre más famoso, ¿no?, que escuchamos sobre los tercios. A su mando destacaban dos hombres, el duque de Alba, al que todavía se le nombra por esas tierras para asustar a los niños, y Alejandro Farnesio.
No sabía yo eso, Borja.
Sí, sí, todavía no por allí se le recuerda.
O sea, en vez del hombre del saco, ten cuidado que viene el duque de Alba, ¿no?
Tal cual es, tal cual, tal cual. Al final ambos acabaron por completar el perfeccionamiento de las técnicas creadas por el gran capitán. En Flandes se hicieron famosas las encamisadas, que eran ataques nocturnos en los que se traspasaban las líneas enemigas con el fin de sembrar un poco así el caos en el campamento enemigo. Y bueno, al final las técnicas de los tercios llegaron hasta tal punto de perfeccionamiento que en las escuelas y universidades españolas se estudiaban fórmulas para organizar los cuadros de combate o para determinar incluso el grosor y la longitud de las picas de forma que estas fueran más efectivas contra la caballería.
Uh-huh. Oye, y hubo victorias en Flandes, ¿verdad? Porque o está la cosa un poquito así.
Vaya, vaya que sí las hubo. En 1585, los tercios de Flandes consiguieron una gran victoria frente a los rebeldes holandeses durante el llamado Milagro de Empel. Que bueno, desde entonces la patrona de la infantería española es la Virgen de la Inmaculada Concepción, porque se encontraron por allí una imagen suya y tal. Uh-huh. Sin embargo, a la par que los recursos de España se debilitaban, pues sus enemigos se multiplicaban. En 1624, los tercios continúan cosechando importantes victorias, como el asedio de Breda, o en 1634, cuando los tercios de Flandes se tuvieron que emplear a fondo para acabar con el ejército sueco en la batalla de Nördlingen, que fue también una batalla épica.
Uh-huh. Oye, para aquella época, el siglo XVII, los enemigos de España se fueron multiplicando, como bien has dicho. Entonces yo entiendo que eso sería una de las razones del desgaste de los tercios, ¿no? ¿Cuál fue el final de los tercios y sobre todo por qué fueron derrotados?
Pues totalmente. El Imperio Español estaba ya en general súper saturado. Campañas en Europa, en África, en América, incluso en Asia. No de los tercios, porque los tercios, por ejemplo, nunca estuvieron en América, pero sí el Imperio Español seguía guerreando por ahí. Y todo esto había debilitado a la corona española, que llevaba siglos de conflicto prácticamente ininterrumpido. El oro de América, además, comenzaba a escasear y los afamados tercios ya no daban abasto. Para colmo, la artillería, que es la peor enemiga de los tercios, de la infantería, cada vez era más moderna y sofisticada. Mientras que las técnicas y el equipamiento de los tercios pues comenzaban a quedarse obsoletos sin que la corona española pusiese mucha solución. Todo esto pues llevó a los tercios de Flandes a la derrota en la batalla de Rocroi en 1643 y posteriormente a la derrota en la batalla de las Dunas en 1658. En ambas, los españoles vendieron muy cara su piel, luchando hasta el final, y aunque bueno, todavía se conseguiría alguna victoria más, como la batalla de Valencián, el Imperio Español no volvió a ser el mismo y se acabó firmando la paz con los rebeldes holandeses, concediéndoles la independencia, y finalmente también con Francia. Obsoletos y agotados, Felipe V disolvió el tercio como estructura en 1704, y yo, como pequeño homenaje, me gustaría escuchar ahora un poco de una pequeña canción que se compuso para la serie Águila Roja, en la que bueno, es muy solemne y en la que se habla muy, 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 es muy bonita. Vamos a escucharla.
Oh,
Fondín,
tu vida se ha acabado, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo
aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene.
Borja, tú esto te lo pones para entrenar o para levantarte con todo el ímpetu del mundo, ¿verdad?
Bueno, te lo pones y vas como una moto todo el día. Imagínate. Tienes unas ganas de invadir Portugal que vamos.
Una última curiosidad, Borja. ¿Por qué se le llamaba los tercios?
Pues bueno, es algo que no se sabe con certeza esto. Se cree que puede ser porque los ejércitos se dividían en tres partes y cada parte era un tercio. Recordemos que al principio los tercios viejos eran tres. Aunque también hay quien dice que el nombre puede venir de que contaban con tres tipos de armas, ¿no? Al final la pica, el arcabuz y la espada. O incluso porque estaban formados por 3.000 hombres aproximadamente. En cualquier caso, los tercios han escrito una de las páginas más gloriosas de la historia de España y, bueno, desde aquí hoy mi más sentido homenaje.
Bueno, querido amigo, si alguien quiere más información sobre los tercios, siempre puede acudir a tu canal de YouTube, a Memorias de Pez, que además hemos estado hablando de YouTube y de creadores de contenido esta mañana, así que acudan a Memorias de Pez, que tiene un vídeo sobre los tercios fantástico. Borja, un abrazo muy fuerte y ten cuidado por Portugal, ¿eh?
Sí, sí, no vaya a ser.
Un abrazo, amigo.
Venga, hasta luego.
Ahora ha llegado el momento de Bárbara Archilla, ha llegado el momento musical de la semana en Herrera en COPE. Bárbara, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú cómo estás?
A mí con esta sintonía me dan ganas de conquistar la cadena COPE, ¿sabes? Porque es la típica canción que puedes ir por los pasillos así con el movimiento de cabeza diciendo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Oye, mira, es que este Hold On, I'm Coming de Sam and Dave es una de las grandes piezas del siglo XX, ¿eh? O sea que
es que es tremendo, es el sonido que a mí me gusta y te quiero poner pues buena música también un poco por esta línea, ¿eh? Porque ¿quién no se pone música, por ejemplo, cuando tienes un viaje largo? Ahora que seguro que alguien nos escucha en carretera, está siempre muy bien poner la radio.
¿Tú sabes una cosa que hago yo a menudo? Además, ¿sí? Hago bastante a menudo, todas las semanas lo hago, cuando estoy en Sevilla sobre todo. Cojo el coche.
Claro.
Y a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde, cuando ya he terminado de trabajar. Y me doy una vuelta de una hora con el coche para escuchar música.
Sí, 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 sí. Es que es como que además es tu momento zen, ¿no? De repente puedes pensar en cosas, en planes de futuro, en un poco cómo te vas a tomar la vida, ¿no? A partir de ahora. Pero bueno, es lo que hago yo. A lo mejor hay gente que dice, chica, pues yo escucho música y ya está. Pero yo creo que cuando tienes un viaje largo hay muchas canciones que se pueden poner. Canciones de carretera o canciones que yo me he dado cuenta que hay muchísimas canciones dedicadas al automóvil.
Eso sí, es verdad, sí. Eso sí,
hablar seguro de un coche concreto, ¿no? Sin ánimo de hacer publicidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay grandes temas de todos los géneros. Yo hoy quiero hablarte de unas canciones concretas. Me voy al año 1964, época dorada del rock and roll. Un rey indiscutible, uno de ellos es Elvis. Pero no te quiero poner a Elvis, te quiero poner a otro rey. El rey del rock and roll, Chuck Berry. Oh, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. With no particular place to go. To tell her the way I feel. So I told her softly and sincere. And she leaned and whispered in my ear. Bueno, Chuck Berry, el gran, no diría rey, que podríamos decirlo tranquilamente, pero el padre del rock and roll. Sí.
Los padres del rock and roll son Chuck Berry y Little Richard. Y ahí, sí. Bueno, podríamos incluir algunos bluesmans como Robert Johnson anteriores, pero bueno, no tiene sentido hablar de rock and roll sin mencionar a Chuck Berry y a Little Richard.
Yo por eso te decía, si vas a hacer un viaje en carretera, tener una lista de rock and roll, pues eso, con nombres como Chuck Berry, yo creo que es necesario. Esta canción me gusta mucho porque cuenta una historia que es un poco absurda, porque habla de un tipo que viaja en su automóvil mientras conduce su novia y se dan un beso. En el segundo comienzan a abrazarse.
Vale.
Y van conduciendo despacio. Esto se pone un poco raruno, ¿no?
Pero el tema. Besándose y abrazando y conduciendo.
A ver, no especifica. Especifica que se abrazan, que cada vez conducen más despacio. Yo te hablo de la canción.
Con los puntos, tengan cuidado con los puntos.
Luego deciden aparcar y dar un paseo, ¿eh? No vayas a pensar mal.
Vale.
Dar un paseo. Uh-huh. Pero aquí viene lo absurdo de la historia de la canción, y es que no consiguen desabrocharse el cinturón. O sea, se les debe...
Son capaces de llegar aparcada dándose abrazo y beso, pero no.
No, o sea, cuenta la canción cuenta que no se pueden desabrochar el cinturón de seguridad. Entonces, que claro, que lo intentan un rato y que en el último verso de esta canción, pues dice, pues nos volvemos para casa.
Ah, pues mira.
Y entonces, pues nada, se van para casa. Lo que no cuenta es al final, bueno, y en casa se pueden quitar el cinturón. Yo me imagino que se quedaron encerrados en el coche, ¿no?
Hombre, pues digo, pues yo, que no. Man... digo yo que este muchacho siguió cantando, ¿eh? Hasta el 2017.
Exacto, por eso se llama Ningún Sitio Particular Donde Ir. Porque ya, pues como no me puedo quitar el cinturón, pues me quedo por aquí, ¿no?
Está bien.
Yo espero que no nos pase eso a nosotros y que sí que nos podamos ir a algún sitio pues emblemático que queramos ir. Uh-huh. Te pongo otro temazo, yo creo, para coger el coche, carretera y manta, todo recto. Especialmente me pega si estás en Estados Unidos. Es este Mustang Sally.
Mustang Sally. And Wilson Pickett.
Yeah. Guess you better slow your Mustang.
Hay que mencionar dos nombres fundamentales para la historia del soul, del R&B, del rock, de muchísimos géneros, que son el de Jerry Rexler y sobre todo el de Rick Hall, el propietario de los estudios Fame en Alabama, el Muscle Shoals, un pequeño pueblito que menciono mucho porque es la cuna de grandes artistas como por ejemplo Wilson Pickett o Aretha Franklin, que empezaron por ahí. Jerry Rexler, el dueño de Atlantic, si no recuerdo mal, escogió este lugar pues porque... Mira, es un lugar muy curioso porque todos los músicos de sesión eran blanco, más blanco que un Dinga 4, pero parecía que tocaban como negros. Y Jerry Rexler, que tenía muchos artistas negros, decide llevárselos un día. Y cuando ven y dicen, pero vamos a ver ustedes, pero no, ustedes toca ahí. Dice que sí tocamos, y salieron cosas como esta. O sea, historia fantástica, la de Muscle Shoals, Wilson Pickett y todos los nombres que he ido describiendo.
Oye, pues para historia te voy a contar la que me está contando Álvaro Montaner, nuestro compañero de COPE Zaragoza.
Ajá.
Con esta historia que te he dicho de los que no se podían desabrochar el cinturón de seguridad, dice que hay otra canción que habla también de dos chicas que se quedan encerradas en el coche porque pierden la llave y tienen que vivir en la parte trasera de su coche.
Oh.
Y o sea, yo pensaba que esto, fíjate, era curioso. Pues hay otra canción, Back on the Car.
Back on the car.
Y es de Rack con Nate Hendricks. O sea, bueno, échale un vistazo en YouTube porque es curioso. A veces las canciones, de verdad, que a mí esta de Mustang Sally me gusta muchísimo por el bajo. Yo creo que es lo que más destaca de esta canción. Uh-huh. Esta canción la escribió Mark Rice y porque él fue a ver a una cantante, Della Reese. Uh-huh. Esta historia es muy curiosa porque habla de una mujer que estaba mirando coches para regalarle un coche al batería por su cumpleaños. Ella estaba pensando en un Lincoln Continental. Pero era, si te fijas, el Lincoln Continental es muy anguloso, es bastante grande, y el batería quería uno más pequeño. Iba a ser un regalo, pero el tío también elegía, ¿sabes? Entonces deciden que mejor un Ford Mustang.
Ah, bueno.
Y bueno, y así empieza a escribir esta canción sobre el Mustang y una mujer que conducía. Lo de Sally ya vino después porque, bueno, la canción se llamó de primeras Mustang Mama.
Uh-huh.
En fin, son historias detrás de las canciones muy curiosas.
Te voy a decir además quién toca el bajo en esta canción, que es David Hood.
Hombre.
Que es uno de los grandes músicos de sesión de estos que te hablaba, de Swampers, sí. Se llamaban. Y Spooner Oldham, que está aquí también en esta canción, supremo. Pero bueno, continúa. Que
pues
no
otra canción que habla de coches es la que escribió Janis Joplin, que entra al estudio para grabar a capela este Mercedes Benz.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
A mí esta canción me gusta mucho, Alberto, porque es una reflexión sobre si lo material nos hace felices, sin instrumentos, sin artificios de ningún tipo. Es la última canción que Janis Joplin grabaría.
Eso te iba a decir, sí, la última que grabó en su vida.
La grabó en agosto de ese año, ¿no?, en el que iba a fallecer, y tenía esa canción en la cabeza, no conseguía sacar la primera frase, y al final pues sacaron toda la letra en una servilleta, que parece una cosa como de película, pero es verdad que hay canciones escritas en servilletas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo quiero hablarte de un artista que si hay un artista que habla de coches y carreteras, ese es el Boss.
Oh.
Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me.
Oh, baby.
Hay muchas canciones de Bruce Springsteen hablando pues bien de carreteras, bien de coches. Está el Racing in the Street, el Cadillac Ranch,
Stolen Car,
Pink Cadillac. Bueno, a mí
Wreck on the Highway.
La que me hace tilín es esta, Thunder Road. A mí me hace tilín totalmente. Y bueno, y además de lo que habla, porque habla del sueño roto americano. Esa Thunder Road llena de Chevrolets, quemados. A mí me parece una canción, una obra maestra, y luego el mensaje me parece precioso, ¿no?
¿Sabes que Bruce Springsteen, The Boss, es un gran coleccionista de coches? Tiene una colección enorme, vamos, un obseso de los coches, por eso le ha cantado tanto. Me ibas a decir, perdón.
No, que lo del coleccionismo lo supimos cuando hicimos, ¿te acuerdas? Aquí en Herrera en Cope, aquel bloque de coleccionistas. Uh-huh. Pero claro, para hacer la gestión de producción era difícil, porque el Boss no... Pero ¿por qué no me cogía el teléfono? Ese día estaba liado, ¿eh? No te creas, fue otra cosa. Bueno, y luego te quiero hablar de una de mis canciones favoritas, del 75. Solo pasan unos pocos años y aparece este señor, Jackson Browning, con esta canción maravillosa.
Now the seats are all empty. Let the roadies take the stage. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet and made the show.
A mí Jackson Browning me gusta, y investigando un poco en su música, él también tiene un universo de canciones inspiradas en carretera, en coches, pero esta me gusta muchísimo porque habla de los técnicos de sonido, de toda la gente que monta los escenarios, de todos aquellos que les acompañan en las giras, que yo creo que a veces, bueno, pues son los primeros en llegar y los últimos en irse. Esto es lo que dice él literalmente en el verso de esta canción, ¿no? Toda esa gente que se desvive para montar el escenario, desmontarlo, correr, cogerse el autobús hacia otra ciudad. Ellos, la verdad es que es un homenaje precioso que le hace a todo su equipo que le ha acompañado como artista. Y al final habla de horas de carretera, ¿no?
Fíjate que Jackson Browne, su figura, no opacada, pero se ha visto también ensuciada tampoco. Claro, como ha tenido tanto activismo y ha sido tan activo en ciertas protestas, muchas veces su música a lo mejor se ha quedado en un segundo plano, pero para mí es uno de los cantautores más grandes que dieron la década de los 60 y de los 70. Vamos, California tiene un día, el día de Jackson Browne, ¿eh?
Sí.
Para que lo sepas.
Y de hecho, me da rabia porque esta canción también se opacó mucho por el famoso Stay, que realmente es la continuación de esta canción, y casi siempre al final la que triunfó fue la canción Stay, y, uh-huh, y esta se quedó ahí un poquito atrás, pero a mí me parece bonito recordar, pues eso, las horas de carretera con todo su equipo de los músicos, los que hacen posible que luego tú y yo disfrutemos aquí.
Qué bueno. Bárbara Archilla, hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
And when you smile, the world is brighter.
You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything.
45 años sin el rey del rock. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, que bien. Oye, canta, que bien está, canta
muy bien, está muy bien esto de Elvis, ¿eh? Para que me introduzcas, ¿de qué vas a seguir hablando en Herrera en Cope?
Pues tú utilizas reloj inteligente, de estos que te miden pulsaciones, oxigenación...
No, porque presiona. Me da mucho coraje que me diga que me levante del sofá, porque mira, es que mira. Digo, que déjame tranquilo.
Pues ya sabes que ha proliferado, que todo el mundo lleva uno en la muñeca prácticamente, las pulseras estas de ejercicio. Vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Española de Medicina Deportiva. A ver si esto es un poquito agobiante, como tú dices, ¿no? Uh-huh. Si es bueno o malo estar tan conectado constantemente a tus constantes vitales.
Hay que abrir los libros y a leer libros. Y menos estamos rodeados de tecnología, Carlos. Un abrazo, ahora te escucho.
Un abrazo.
Y nada, a ustedes, mañana desde las 6 hasta las 10, desde las 10 hasta las 12 y desde las 12 hasta la 1, con Carlos Gutiérrez.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Compra online en bricomar.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en Mutua.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12 y las 11.